Muy bien, buenos días a todos. Cuando me tocaba por la mañana, que estoy alternando con Israel, él está en Beasain esta mañana, y me toca a mí aquí. Iba a hacerlo Alfredo, pero no pudo por lo de su madre. Entonces estaba en una pequeña serie cuando me tocaba sobre qué es lo que hace una gran iglesia. Y voy a seguir con esto, pero no hoy. Voy a esperar hasta que vengan los miembros. Así que lo primero que hace falta para una gran iglesia son grandes miembros. Así que esta mañana un mensaje sencillo. Estuvimos de vez en cuando hablando de personajes bien conocidos en la palabra de Dios y tenía la intención de intentar comprenderles y conocerles un poco mejor. Entonces, esta mañana vamos a tocar un señor que es bastante conocido. Primeramente voy a dar una pequeña introducción, si no me engañe ese aparato otra vez, pero no sé qué hacer con ello, siempre hace lo que no quiero. Pero uno de los populares cantantes de música country y western era un tal que se llamaba Hank Williams. ¿Alguien recuerda el nombre? ¿No? Era muy popular, pues algunos cuantos, que tocaba muy bien la guitarra, pero tenía una reputación un poco así, asá. Eran tiempos de mi juventud, le oía muchas veces en la radio, pasando de un lugar a otro. Tenía mucha costumbre esto de cantar dos tipos de música que se llama country. Uno era country y los otros eran cantos de la iglesia. Era muy popular en aquel entonces cantar canciones que tenían un mensaje cristiano, pero formidable. Y uno de ellos era en 1948, 10 años después de que nací yo, escribió: caminaba sin rumbo, mi vida llena de pecado, no dejaba que mi querido Salvador entrara en mi vida. Entonces vino Jesús como un extraño en la noche. Alabado sea el Señor, he visto la luz. La canción se llamaba I Saw the Light o Vi la Luz. Parece que esta primera estrofa de la canción entonces es una descripción adecuada de la vida de Hank Williams. Los biógrafos hablan de una vida atormentada por enfermedad, drogas y alcohol, muy parecido a los modernos cantantes de rock and roll. Murió en el asiento de atrás de su Cadillac, ganaba mucho dinero, en Virginia del Oeste, en alguna parte, el día 31 de enero de 1952, y tenía 26 años. Típico. Cerca del final de su vida, mientras que hacía un concierto en la ciudad de San Diego, California, estaba tan borracho o drogado que salió tambaleándose del escenario después de solo cantar dos canciones. Minnie Pearl, conocido como comediana de country, y el promotor del show se lo llevaron por la ciudad en su coche tratando de despejarlo lo suficiente para hacer la segunda parte de la actuación. Y ellos comenzaron a cantar su canción, I Saw the Light. Habían cantado solo la primera estrofa cuando Williams dijo: Minnie, no veo la luz. No hay luz. No hay luz. Qué malo vivir en esa vida y no tener luz de Dios en la vida. La Biblia nos dice que aquellos que están perdidos viven en oscuridad. Sin embargo, el Señor Jesús dijo que vino a esta tierra para que los que están en la oscuridad podrían ser llevados a la luz. Jesús dijo en Juan 12:46, conocéis bien, supongo, yo la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pablo, Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Todo el mundo que ha sido salvo ha sido sacado de la muerte a vida y de las tinieblas a la luz. Entonces, siguiendo una serie sobre personajes bíblicos que empezamos hace tiempo, hoy vamos a mirar uno que es muy conocido en el Nuevo Testamento. Se llama Nicodemo. Nicodemo era un hombre que caminaba en la oscuridad, pero hubo la hora en que fue sacado de las tinieblas a la luz. De hecho, como veremos más adelante, era un hombre que encontró la luz en la noche. No por poner interruptor, encontró a Jesús de noche. Solo se encuentra a Nicodemo en el Evangelio de Juan. Y solo le encontramos en Juan 3 veces. Hay algunos que creen que era un tal Nicodemo Ben Gorión, que era el nombre del hermano del famoso historiador Josefo. Tengo mis dudas en cuanto a ello, pero en el Evangelio de Juan encontramos que era miembro del Sanedrín. Ya sabéis lo que era el Sanedrín. En el Evangelio, allí un consejo de los judíos, cuyos miembros eran el sumo sacerdote y 70 personas con reputación en la sociedad de Israel. Nicodemo era uno de los 3 hombres más ricos de Jerusalén. Vivir lo que le pasó después de defender a Jesús en la crucifixión y el entierro, y ver cómo perdió absolutamente todo y llegó a ser un hombre miserablemente pobre por su fe, es muy interesante, muy interesante. Entonces vamos a mirar a las 3 veces que se le menciona en el libro de San Juan. Primeramente, Nicodemo escucha a Jesús. Esto hemos leído esta mañana, la primera vez que se menciona, entonces, en Juan, es el capítulo 3, donde Jesús hizo esa declaración tan memorable: os es necesario nacer de nuevo, versículo 7. Así que en esta escena encontramos a Nicodemo llegando a Jesús de noche, pero sería una noche en que iba a encontrar la luz. Escucharía las enseñanzas del Señor, algo que cambiaría, le cambiaría la vida para siempre. Se le presenta a Nicodemo, versículo 1, había, y lo tienes ahí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nos dice que era un hombre religioso, pero que era un fariseo, entonces, un hombre religioso. El nombre fariseo significa separado. Como fariseo vivía por las reglas religiosas más estrictas de esta sociedad. También, entonces, fariseo también se le identifica como principal de entre los judíos, significando que también era miembro, como he dicho, del Sanedrín, ese grupo selecto de 70 hombres que tenían jurisdicción sobre las comunidades judías, Israel. Tan poderoso era el Sanedrín que sus órdenes eran considerados como vinculantes. Se nos dice otra cosa en cuanto a Nicodemo, que era maestro de Israel, versículo 10, profesor, a quien se consideraba un experto en su campo. Como un maestro de Israel, era uno que era considerado un experto en la interpretación de las escrituras hebreas. Desde su introducción, entonces, nos enteramos de que Nicodemo era un hombre muy religioso, muy importante. Era uno que era muy respetado y venerado por el pueblo judío. Sin embargo, a pesar de que era respetado y venerado como un hombre religioso, hubo preguntas sobre cosas eternas que estaban perturbando su corazón. Algo le pasaba. Tenía que ver a Jesús y lo hizo de noche. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Hay algunos que sugieren, ¿no?, que Nicodemo vino a Jesús de noche porque no quería que nadie más supiera de la reunión. Es posible, otro que se encontró con Jesús de noche porque quería hacer preguntas y no quería que nadie interrumpiera. ¿Sabes lo que pasa cuando quieres decir algo y otro te interrumpa? Posiblemente, sea la razón, está claro que se dio cuenta de que nadie pudiera hacer lo que hizo Jesús, a no ser que fuera mandado por Dios y que vino de Dios. Nicodemo se refirió a Jesús como Rabí. Qué diferente de cómo la gente le trataba ya. Nicodemo, Rabí, el título significa mi maestro. No hay duda de que Nicodemo utilizó el título por respeto. Era un hombre educado. Estaba a punto de aprender cosas del Mesías venido de Dios que nunca había escuchado antes. Estaba a punto de aprender sobre el nuevo nacimiento. Lo primero que Jesús le dijo fue: de cierto te digo. Empiezo la conversación. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Bien, había dos grandes cosas sobre el nuevo nacimiento que Nicodemo escuchó a Jesús enseñarle. Lo primero que aprendió de Jesús es que el nuevo nacimiento es el único camino a Dios. No hay otro camino. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, le estaba diciendo que la única manera de Dios era experimentar algo que Jesús llamaba el nuevo nacimiento. Nicodemo era considerado un experto en la interpretación de las escrituras hebreas, pero en verdad Nicodemo era espiritualmente ciego. No comprendía. Respondió a lo que dijo Jesús al preguntar: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es normal, ¿no? ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? Así que espiritualmente, cero. No tenía idea de lo que estaba hablando Jesús. Se supone que cuando Jesús dijo que él debía nacer de nuevo, estaba sugiriendo de que de alguna manera Nicodemo tenía que nacer de una manera diferente físicamente. Porque nacer de nuevo espiritualmente no entraba en la cabeza de ese erudito judío. Jesús no estaba hablando de un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. El término nacer de nuevo ha sido a menudo mal interpretado, mal entendido. Parece que casi todo el mundo ha nacido de nuevo. Sin embargo, Jesús estaba hablando de más de un tipo de experiencia religiosa o de comenzar una nueva página en la vida. Estaba hablando acerca de nacer de lo alto, de lo alto. La palabra de nuevo significa literalmente de lo alto. Todas las personas que han tenido un nacimiento humano, todos han tenido ese nacimiento, pero no todos han tenido un nacimiento espiritual. Jesús explicó ese nacimiento de lo alto en el versículo 5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Habla del nacimiento físico, naciere del agua, y habla del nacimiento espiritual, del espíritu. Añadimos que cuando Jesús estaba hablando de nacer del agua, desde luego no está hablando nada de acerca del bautismo. Algunos lo interpretan de bautizarse en un pozo o lo que sea. No significa esto en absoluto. Simplemente estaba diciendo que para ver a Dios, uno no solo debe tener un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. El único camino a Dios es nacer de lo alto. A menos que uno se ha salvado por poner su fe en Jesucristo, no puede entrar en el reino de Dios. Qué fatal sería llegar al final de la vida y no vamos a hacerlo, pero nos presentamos ante las puertas del cielo y no se abren, porque no se puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo de lo alto. Nicodemo era un hombre muy religioso. En cuanto a los fariseos, si alguien iba a entrar en el cielo, ellos pensaban que ellos sí, que lo harían. Pregunta a la gente que te rodean, sin entrar en polémica y cosas de esto, si van a ir al cielo. Si saben, igual dicen que sí. Si preguntas cómo van a llegar allí, no tienen la más mínima idea. Pero ir al infierno, nadie, ¿verdad? Si preguntas, todo el mundo va al cielo. Los que no al infierno y los que no saben a la como sea, desaparecen en una niebla de no sé qué. eran el epítome de una buena relación con Dios. Sin embargo, Jesús dejó claro que a pesar de que alguien era muy religioso, necesitaba un nuevo nacimiento. Así que dijo a Nicodemo: no te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es que no dijo, oye, debes nacer de nuevo. No, os es necesario. Os es necesario. Se puede ser miembro de una iglesia, se puede ser bautizado hasta que estás totalmente empapado, pero si nunca has aceptado de nuevo a Cristo, uno no es salvo. Uno no se salva por ser religioso, se salva por ser redimido. Toda una vida de hechos, obras, logros espirituales, religiosos, nunca serán suficientes. Una cosa, hay que nacer de nuevo, punto. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Luego Jesús dijo a Nicodemo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el mundo que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Uno nace de nuevo solo cuando pone su fe en Jesús. Pablo lo dijo tan claro como cualquiera pudiera decirlo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. No solo enseñó Jesús a Nicodemo que el nacer de nuevo es el único camino a Dios, sino que es solamente la obra de Dios. Versículo 6, Jesús continuó explicando el nuevo nacimiento a Nicodemo. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuestro primer nacimiento, desde luego, es de la carne. Pero el segundo nacimiento del cuerpo, o el nuevo nacimiento, es una obra del Espíritu. La salvación es lo que, no es lo que nosotros hacemos por Dios, es lo que Dios hace por nosotros. Entendemos esto, ¿no? No podemos salvarnos a nosotros mismos, nadie. La salvación es una obra divina, una obra desde arriba. Se trata de una obra realizada solamente por el Espíritu de Dios. La salvación es una obra increíble hecha en la vida de cada persona que pone su fe en Cristo. Logra solo lo que Dios puede lograr. El hombre puede comenzar una nueva página, pero solo Dios puede dar a una persona una vida nueva. El hombre puede limpiar su manera de vivir, pero solo Dios puede limpiar el corazón. El hombre puede tener su nombre puesto en una lista de la iglesia, pero solo Dios puede poner tu nombre en el libro de la vida. El hombre se especializa en la rehabilitación. Dios especializa en la regeneración. La salvación de principio a fin es una obra de Dios. Cuando hablamos de ser salvo, no estamos hablando de lo que uno hace, sino lo que Dios hace en y para nosotros. El Señor hizo muchos milagros durante su ministerio terrenal. Un milagro es un acontecimiento sobrenatural, es algo que va más allá de la capacidad de un ser humano. No es nada menos que un milagro. Y la salvación es un milagro de amor. Hay una cantata sobre el milagro de amor, es hermoso, la obra de Dios en la salvación. En cuanto se trata de milagros, el milagro más grande de todos es la salvación de un alma perdida. La salvación de un alma perdida es más grande milagro que la creación del mundo. Lo más importante en la vida, en ese universo, es que nuestro destino esté en el cielo y que vamos a terminar la vida allí. Es más importante que cualquier otra cosa que Dios ha hecho en esta vida. El nacimiento nuevo no solo es el camino a Dios, es completamente una obra de Dios. Lo único que exige es entregar la vida a Cristo como Salvador. En cuanto a Nicodemo, en capítulo 3, aquí el panorama que tenemos no nos dice que Nicodemo creyó en Cristo esa noche. No hay nada allí que diga, bueno, Señor, te acepto como mi Salvador, no hay nada de esto. Pero por lo general se cree que lo hizo. Y las otras escenas que vamos a mirar brevemente parece sugerir también que lo hizo aquella noche. Y llegó de noche, pero salió a la luz. Era un hombre totalmente cambiado, sin que se diga nada. Si eres salvo, demos gracias a Dios por el día en que nos libró de las tinieblas y nos trajo a la luz. Tal vez una de las preguntas más importantes en nuestra vida. He nacido de nuevo. He nacido de nuevo. En segundo lugar, entonces, si no me han olvidado esto, sí, ¿no? Así que, en segundo lugar, Jesús ayudó a... Nicodemo ayudó a Jesús. La segunda escena, entonces, en el Evangelio de Juan se encuentra en el capítulo 7. Saltas del capítulo 3 al capítulo 7. Hay algunas referencias ahí que quiero mirar. Capítulo 7, entonces, versículo 50. Les dijo Nicodemo, segunda vez que aparece en la Biblia, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, uno del Sanedrín. Después de la noche que conoció a Jesús, a Nicodemo siempre se le identifica como el que vino a Jesús de noche. Lo veremos la siguiente vez, la última vez también. Fue realmente una noche que cambió la vida de Nicodemo. No es nada extraño de que las tres veces el que vino a Jesús de noche, porque lo que más debemos recordar es el momento cuando nosotros personalmente llegamos a Cristo. Es lo que debe resaltar en nuestra mente. Aquel tiempo acepté a Cristo. Si he dicho algo mal, perdóname. No sé qué he dicho. En esta segunda escena, entonces, nos encontramos con Nicodemo hablando para ayudar al Señor Jesús. Al mirar, entonces, vemos varias cosas. Un Cristo despreciado. Las palabras de apertura del capítulo 7 ponen la base para esta escena en la vida de Nicodemo. ¿Qué es lo que pasó para que Nicodemo esté allí en el Sanedrín? Versículo 1, entonces. Después de estas cosas, andaba Jesús por Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Los sumos sacerdotes y los fariseos odiaban a Jesús, porque le odiaban tanto, hicieron planes y proponían matarle. Versículo 25 nos enseña más sobre esto, que todo el mundo lo sabía. Desde entonces, unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscaban para matarle? Se lo iba charlando ya entre la gente. Todo el mundo sabía lo que planeaban estos. Versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Si pudieron, habrían tomado a Jesús y haberle matado, pero la hora de su muerte fue establecido eternamente. Nadie iba a hacerlo antes de tiempo. Siempre han habido personas que desprecian al Señor Jesús. No debemos sorprendernos en absoluto cuando gente se ríe de nuestro mensaje. Lo hicieron con Jesús, ¿qué piensas que van a hacer contigo? El profeta Isaías, cientos de años antes, había profetizado que sería Jesús despreciado, desechado entre los hombres. 53:3. Juan declaró: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Tanto el mundo, el infierno, están llenos de aquellos que lo rechazan. Lo más malo cuando alguien rechaza tu testimonio, no es que te rechaza a ti, es que va a terminar en el infierno si no escucha el Evangelio. Nicodemo era, como hemos visto, un fariseo. Pero desde la noche en que había conocido a Jesús, ya no se sentía como el resto de sus compañeros. En lo que respeta a Jesús, Nicodemo, vemos también que era un acto desinteresado. Versículo 45, los alguaciles, algo, bueno, a ver, voy a tomar curso de informática. versículo 45, con Cristo defendido, vamos entonces al 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no la habíais traído? Los que fueron enviados a detener a Cristo habían regresado sin él. Y los jefes y los sacerdotes, los fariseos, se enfrentaban con ellos porque no se habían llevado a Jesús de nuevo a ellos. La razón que dijeron o dieron que fue: Jesús, jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Lo que habían oído no entendían y causaban que se preguntaron quién realmente era Jesús. Versículo 47, también vosotros habéis sido engañados. Así que vosotros, de descendencia española, habéis aceptado a Cristo. ¿Vosotros también habéis sido engañados? ¿Nos han comido el coco? Siempre hay historias, ¿no? Porque se ha dejado de antes. Habéis sido engañados. Eso nada bien, nada nuevo. Eso lo hicieron con todos los discípulos de Jesucristo. Sabían ellos que otros estaban aceptando las reclamaciones de Jesús, pero de que uno de ellos iba a hacerlo, ni hablar. Su pretensión era que los que creían eran los engañados. Versículo 49, más esta gente no sabe la ley. Maldita es. La frase esta gente es expresiva de desprecio. Para los fariseos no era más que gentuza. Toda esa gente eran personas que no tenían conocimiento de ley, son dignos de desprecio y de la perdición, que era lo que querían decir con su maldición. Así que en esencia acusaban a Jesús de ser un impostor. Fue entonces cuando Nicodemo habló. Ya no aguantaba más. Ya indica de que cuando el creyente se enfrenta con tales cosas contra el Señor Jesucristo, se defiende. Dice algo. Habló y defendió ambos al pueblo y al Señor. Versículo 21. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Acaso la ley de cada hombre la ley no da a cada hombre una audiencia justa, imparcial? Nicodemo les estaba diciendo que su condena de Jesús fue una violación de su propia ley que profesaban conocer y seguir. Por supuesto, su reacción fue también de desprecio y de insulto. Dijeron a Nicodemo: tú eres galileo, ya sé, tú eres gallego, ¿no? O tú eres catalán, o tú seas andaluz, o lo que sea. Es desprecio hacia ellos. Ser un galileo era un término de lo más alto reproche. Sabían que Nicodemo no era galileo, no gallego. Sabían que no era galileo, pero el hecho de que había defendido a Jesús sacó su más profunda ira e insultos. Nicodemo defendió a Jesús y trató de ayudarle. Como cristianos debemos tomar de vez en cuando una posición cuando se trata de Jesucristo. Otros pueden burlarse y ridiculizarle a él, pero los que le conocen deben, sin miedo, sin vergüenza, defenderle. Hay una escena final, y con ello vamos a terminar. Entonces, Nicodemo honra a Jesús. Está en el capítulo 19, la última vez. Leo versículo 38-40. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, tercera vez en el Evangelio de Juan, el que antes había visitado a Jesús de noche. ¿Ves? Tercera vez el que vino de noche. Recuerda cuando tú te salvaste. No soy hipercalvinista y cosas de esto. Hay una fecha y un momento en la vida cuando tú te entregas la vida a Cristo. Un momento. Había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues 34 kilos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Una vez más, Nicodemo se conoce como el que vino a Jesús de noche. En esta escena final lo vemos honrando a Jesús, ayudándole a José de Arimatea a preparar el cuerpo de Jesús para su entierro y darle un entierro honorable. Eso necesita un poco de comentario. Es un acto totalmente desinteresado. Si José de Arimatea y Nicodemo no habían tomado medidas para dar a Jesús una honrosa sepultura, ¿sabes lo que los romanos hubieran hecho? Arrancarle de la cruz y a la primera zanja y echarle como un perro. Un hecho, un acto desinteresado. Para ellos Jesús no era un criminal que había obtenido lo que merecía, sino el Salvador que murió por sus pecados. No tengo duda de la salvación ni de Arimatea, José, ni tampoco de Nicodemo. La vida lo muestra por sus frutos. Era la época de la Pascua y tocar un cadáver contaminaría a uno de acuerdo a la ley y le excluiría de la participación de la Pascua. En lo que se refiere a Nicodemo y a José, nada les importaba la Pascua judía. Ellos habían encontrado la Pascua, habían encontrado el verdadero Cordero de Dios. Sus acciones revelan como Nicodemo y José de Arimatea no se preocupaban por ellos mismos, sino por honrar a Jesús de la manera que debe ser honrado. Perdón, la iglesia tiene cultos para honrar y adorar a Dios, no a personas. Esto no es un show. Esto es para alabarle al Señor. Los que le adoran, domingo pasado, no recuerdo más, que le adoran en verdad y en espíritu y en verdad. Cuando se trata de muchos cristianos, todo lo que piensan y se preocupan es por ellos mismos. Muchas veces, si están buscando luz, están buscando un foco que va sobre ellos, no sobre Dios. Lo que quieren dirige y domina su vida. Vivan para complacerse a sí mismo. Espero que no sea verdad en cuanto a nosotros. Demasiadas veces lo que se hace para el Señor es realmente hecho buscando algo egoísta. En cuanto a Nicodemo, lo que le beneficiaría a él no le entraba en la cabeza. Solo quería una cosa: honrar a Jesús. Y terminamos entonces con un acto significante para José de Arimatea y Nicodemo. Sus acciones eran costosas. ¿Te cuesta algo seguir a Jesús? ¿Te cuesta algo seguir a Jesús? Fue José que proporcionó una tumba para que Jesús fuera enterrado. Fue un regalo costoso porque habría implicado el costo de hacer la tumba, que entonces era un cincel y un mazo. Además de poseer o comprar el terreno, Nicodemo, la Biblia dice, compró y trajo las especias que se usaban para embalsamar el cuerpo del Señor. Versículo 39 dice 100 libras o 32, 34 kilos. Esta cantidad de especias habría sido muy costosa. Las acciones de ambos eran costosas, pero no pensaban en el coste a la hora de honrar al Señor Jesús. Cuando uno está enamorado de Jesús y desea honrarle, no hay nada demasiado costoso. No se puede dar lo suficiente para él. Han habido muchos que han dado el coste más grande, sus propias vidas. Ha sido mi experiencia ir a un funeral en España de unos de mis compañeros misioneros, que en su labor en Burgos murió y fue enterrado en el cementerio allí. Dio su vida, literalmente, por la causa del Evangelio. No se puede dar lo suficiente para él. Para ellos, Jesús era digno de todo. Para reflexionar, entonces, ¿qué precio pagaría yo? ¿Qué precio pagaría yo para honrar al Señor? Que el Señor os bendiga. Padre, te damos las gracias una vez más en esta mañana por el gozo, Señor, de escuchar tu palabra. Lo leemos todos los días. Miramos atentamente a qué la palabra de vida nos dice y siempre aprendemos algo. Te damos las gracias por la vida de este señor llamado Nicodemo y todo lo que nos ha enseñado esta mañana, que nosotros pudiéramos copiarle en algún sentido, por lo menos. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.